Cuando suena esta sintonía, significa que nos adentramos en el mundo del motor y en España tenemos al número uno, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que a pesar de la crisis, de la incertidumbre también energética y los precios, resulta que el número de automóviles en circulación no para de aumentar y encima con una creciente demanda de movilidad. Me gustaría saber, Alfonso, si se sabe cuáles son los países del mundo y también de Europa en concreto con más coches en circulación. Es una pregunta un poco rara, pero seguro que tienes que tener datos.
Seguro, seguro que sí. Está claro, Estados Unidos continúa siendo el país con más coches en circulación, con más de 280, repito, 280 millones de vehículos registrados y con un alto índice de ellos por habitante. Luego se sitúa China con más de 300 millones, eso sí, incluidos coches, motos y camiones, un país que ha crecido mucho en la última década. Después se colocaría Japón. Pero si hablamos de Europa, Alemania es el líder con más de 48 millones de coches, seguida de Italia con 40 y Francia con cerca de 39 millones de automóviles. Si hablamos de nuestro país, de España, contamos con más de 25 millones de coches, pero con edad media más alta que la europea, 14 años y subiendo. Y con un dato curioso por último, Polonia tiene una tasa de más de 700 coches por cada 1.000 habitantes, superando a países como Alemania e Italia.
Luego, además, me doy cuenta, Alfonso, que el transporte de mercancías por carretera, hay muchos ponedores que son transportistas de mercancías por carretera, haciendo kilómetros y kilómetros cargados de cajas. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales en la economía europea y también en la española. Pero es verdad que sufrida la profesión que es la de un camionero en los últimos años, pues ha visto los problemas de las condiciones laborales y la escasez de conductores que hay. La mayoría, por ejemplo, desconoce cuánto gana un conductor profesional de transporte. Alfonso, ¿tú tienes esos datos?
Tengo los datos. Son datos en concreto de la Unión Internacional de Transporte por Carretera, la IRU. La demanda de camioneros ha aumentado un 15% en los últimos 5 años. Por contra, la oferta de conductores profesionales solo ha crecido un 5%. Todo ello ha hecho que las empresas hayan mejorado los salarios y las condiciones laborales para retener y atraer conductores. Este año el salario medio de un camionero en Europa está entre los 30.000 y los 60.000 euros brutos al año, aunque siempre dependiendo del país, los años de experiencia, el tipo de transporte, si es nacional o internacional, y por supuesto las condiciones laborales, si es autónomo o asalariado. Por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, en España está por debajo de la media europea de sueldo promedio bruto. Se sitúa en los 35.000 euros al año, pero si hace transporte internacional, rutas europeas, ganará 5.000 euros más, en torno a los 40.000. Aunque si nos comparamos con los franceses, un camionero español pues va a ganar de media, un sueldo medio, unos 10.000 euros menos que un camionero galo, tanto nacional como en TIR. Incluso en Italia gana más que un español, unos 3.000 euros de media más. Por contra, en los países del entorno europeo donde más se cobra es en Alemania, 55.000 euros brutos anuales por los 52.000 de Suecia y los 50.000 euros en el caso de los camioneros de Reino Unido.
Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Hay que seguir avanzando para llegar a las 6 menos 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero toca hablar de lo último en tecnología de automoción. Hay que hablar de un automóvil que es capaz de moverse en diagonal y todo esto gracias a sus ruedas traseras, que son directrices, digamos, para facilitar las maniobras urbanas. Esto es facilitar un poco la vida a los conductores, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Además de poder salir de esos aparcamientos cada vez más estrechos, permite moverse con más agilidad y rapidez en el tráfico y, por supuesto, en el caso de todo tipo de maniobras. Sobre todo si tenemos en cuenta que Pulpo es una limusina de la que vamos a hablar, una berlina, la primera berlina de lujo de la marca Huawei. Sí, sí, la de los móviles.
Los teléfonos móviles, sí.
Exactamente. El modelo es el llamado Maestro S800, que solo se vende en China al precio de 1.000.000 yuanes, es decir, unos 130.000 euros, y con 850 caballos de potencia, pero con una autonomía reducida en torno a los 300 kilómetros. Pues bien, este coche eléctrico de Huawei, de casi 5,5 metros de longitud, es un coche grande, está equipado con ruedas traseras directrices, que giran, y esta es la gran novedad, hasta los 16 grados en ambos sentidos. Es la llamada función en paso de cangrejo, frente a los 10, por ejemplo, grados que giran las del Mercedes Clase S o los 5 grados del Rolls-Royce Ghost. Esta tecnología, puedo decir que no es nueva. Se presentó hace unos años en el Hummer eléctrico y permite una gran agilidad a este tipo de coches grandes, cosa que agradecerán los choferes de limusinas cuando circulan por ciudad. Y como decía, el sistema de dirección a las cuatro ruedas traseras, incluidas las traseras, no es nada nuevo. Ya en los años 90, recordemos que los primeros en ofrecerlo fue en este caso el Citroën ZX o bien el Renault Laguna, la marca, por cierto, del Rombo. A día de hoy lo tiene disponible en el Renault Espace, Rafael, Rafale y en el Austral, llamado 4 Control, con giro de 5 grados en sentido opuesto a las ruedas delanteras.
Aquí, Alfonso, aunque es verdad que el uso de autocaravanas y también de las camper crecieron y mucho a raíz de la pandemia, resulta que aquí en España, en nuestro país, todavía no está a la altura de, digamos, de otros países europeos como lo están en Alemania o en Francia, ¿no? Que se ven muchas, sí, es verdad, pero no estamos todavía al nivel de los vecinos.
Sí, en Europa, en muchos de los países europeos hay una gran tradición ya desde los años 60, 70, pero España, decir que a día de hoy es uno de los 10 países de Europa donde más personas viajan en autocaravana, ya ocupamos el sexto puesto con 240.000 autocaravanas y camper en uso, pero muy lejos de países como Alemania con 700.000, Reino Unido, Francia, donde ya, desde hace muchos años es una verdadera alternativa para viajar o veranear. Si hablamos de camping, de áreas para pernoctar, para disfrutar del camping y del caravaning, España es el quinto país europeo con más establecimientos para acampar, con casi 1.500, lo que supone el 6% del total de camping que hay en toda la Unión Europea, mientras que el número uno, por número de campings, es Francia, con más de 11.000, seguido de Italia con unos 3.000. Parece que España, Pulpo, como decías, o mejor dicho, los españoles todavía vemos caro los camping y más después de la pandemia por el propio y por el pequeño boom, ese crecimiento experimentado a posterior de la pandemia, pero también es la que ha subido sus tarifas de pernoctación casi un 10%, siendo el quinto país europeo con los precios más altos detrás de Suiza, Croacia e Italia.
Desde luego que sí. Y ya por último, Alfonso, porque Carlos Herrera ya está preparado para recibir la del pulpo, la consulta de un ponedor, de un oyente que se llama Martín, él es de Toledo, y dice lo siguiente, dice, pulpo, en breve tengo que pasar la inspección de la ITV y se me plantea una duda. Consúltasela a Motorman, por favor. Por favor, dice, ¿se puede conducir sin la ITV al día, pero con la cita previa? ¿Me pueden multar? Gracias y saludos a todos los ponedores.
Pues respondo a Martín de Toledo. Es cierto que en muchas ocasiones se nos puede llegar a olvidar pedir la cita previa con el tiempo suficiente. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones, en muchas estaciones de ITV pueden tardar bastantes meses en darnos una cita. Pero la normativa, Martín, es clara. Desde la Asociación de ITVs, AECA, confirma que no está permitido conducir sin la ITV en regla, da lo mismo la situación, por lo tanto, aunque hayas pedido la cita previa, si tu ITV está caducada y vas a pasar a la estación, te podrán multar. Y la multa es de unos 200 euros, que puede ser mayor si circulas con la ITV suspendida, porque entonces sería 500 euros. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Ten muy presente y anotado cuando caduca la ITV de tu vehículo para pedir cita con suficiente antelación. Además, te recuerdo que la inspección se puede hacer hasta 30 días antes de que venza esa fecha. No te olvides, además, por último, colocar, cuando hayas pasado la ITV, la pegatina en la parte superior derecha del parabrisas.
Genial. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera y yo me voy poniendo precisamente la sintonía de este momento de radio. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
¡Ole!